Ayer, después que hablamos del tema de la charla con el doctor Pagliotto y de las causas que se originan a partir de la gestión del ex intendente de Crespo Robles y de palabras como incumplimiento de deberes de funcionario público, vinculado, incompatibilidad, palabras groseras para un funcionario o para un ex funcionario. Yo me daba cuenta después, Mónica, que como que nos hemos acostumbrado a escuchar, a ver, como que hace mucho tiempo que en la Argentina nos vamos a sorprender el día que un gobernador o un intendente o un presidente no se vaya un 10 de diciembre y un 11 de diciembre tenga que ir al juzgado. El día que un funcionario importante, el 11 de diciembre, es decir, al otro día de entregar los atributos, no tenga que ir al juzgado, seguramente lo vamos a ver como un bicho raro, ¿no? Porque da la impresión de que si vos pasás por el funcionariado público, inmediatamente lo posterior es pasar por un juzgado. Lo que antes era un bochorno, lo que antes era una barbaridad, hoy está incorporado casi que a la diaria, ¿no? Que los funcionarios pasen por la justicia para explicar. El tema es que, como en el caso de Robles, lo que hizo el ex intendente, lo que hacen los intendentes, es administrar. Y cuando uno administra, puede administrar lo propio o puede administrar lo ajeno. Y en este caso, cuando hablamos de la administración de un intendente, hablamos de una situación muy particular, porque el intendente administra lo que no es de él, pero también es de él. Que no es de su propio, no es privado, no es su empresa, pero en definitiva es la cosa pública en la que está incluida él también, ¿no? Lo que se administra. Entonces, cuando se habla de peculado, de incompatibilidad, de incumplimiento de los deberes de funcionario público, yo le pido a la gente que por favor nos sigamos asombrando, porque no vaya a ser que mañana sea ley que todos los que suben a administrar la cosa pública, porque yo lo que tengo miedo, Mónica, es que terminemos aceptando como lógico lo ilógico, como que es lógico que roben mientras hagan. Entonces, si este dogma de no importa que roben mientras hagan, va a llegar un momento en donde vamos a tener que cambiar el Código Procesal Penal de la República Argentina y en algún articulado poner, sí robó, pero es funcionario público e hizo un mínimo de 50 cuadras, queda absolutamente prescrito la posibilidad de un delito. Imagínate vos que hasta allá ya te lo dije al artículo de la ley que podría llegar a existir, ¿no? Entonces, ayer, cuando terminamos de hablar de esto, alguien envía mensajes y dice que devuelvan la plata. Y yo estoy de acuerdo, lo que la gente debe entender también, Mónica, es que de lo que se lo está o de lo que se lo va a juzgar en caso de que todo siga el camino que se prevé, de lo que se lo investiga por ahora, eventualmente de lo que se lo va a juzgar y posteriormente de lo que se lo va a sentenciar si sigue el camino normal de la justicia, es por el hecho. No por la plata, es por el hecho. A ver, para que ustedes se den una idea. Alguien robó 100 millones de pesos, se lo juzga, se lo dice, usted señor es culpable, hemos demostrado que usted robó. El hecho, el robo sucedió y lo hizo usted. Usted es el ladrón, usted ha robado. Por lo tanto, usted es culpable del robo. por lo tanto le cabe una sentencia de tantos años de cárcel. Pero en ningún lado se juzga por la plata, porque lo que se juzga es el hecho. Aquí lo que se va a juzgar es peculado, incompatibilidad, incumplimiento de deberes funcionarios públicos, desvío de fondos. Si todo sigue su camino, se juzgará esto. Ahora, después viene la otra parte, la parte en donde el Estado querelle al supuesto culpable, si así se diera, y le diga, bueno, ahora devolvela, hermano, ahora me tenés que devolver la plata. Uh-huh. Esa es la segunda parte del juicio. La primera es juzgar el hecho para luego ir sobre esto. Yo siempre cuento la misma historia, cuento la historia de Domingo Daniel Rossi de Santa Elena. Domingo Daniel Rossi de Santa Elena fue juzgado por haber robado plata y a él se lo declaró culpable. Se le dio una sentencia a Domingo Daniel Rossi por haberse quedado con dinero del erario público. Se lo declaró culpable y se le dio sentencia. Lo que nunca hizo el gobierno, ni de Busti, ni de Uribarri, ni de Borrell, ni de nadie, lo que nunca hicieron fue decirle, devolvé la plata. Un día, esto lo pueden hablar con el querido amigo Jorge Ponce de Santa Elena, que hoy trabaja en el municipio. Jorgito Ponce, con un abogado de allí de la ciudad de Santa Elena, se presentaron a la justicia con una figura que se llama amicus curiae, o amigos de la corte. Esto es, se presenta un ciudadano común y le dice a los jueces, señores, vengo a contarles algo que probablemente ustedes no sepan, o vengo a requerirles algo que probablemente nadie les requirió. Y se presentaron con la figura de amicus curiae y le dijeron, por favor, que devuelva la plata a Domingo Daniel Rossi. Ni bolillas le dieron en la justicia. Por lo tanto, Domingo Daniel Rossi fue culpable del dinero. Se le comprobó de que se había quedado con plata. Se lo sentenció por la plata, pero como nunca le pidieron la plata, cumplida la sentencia, el tipo es rico. Entonces, lo que va a faltar en el proceso, y es lo que no debe faltar, es que superadas las instancias jurídicas del hecho, luego venga el pedido de, bueno, muchacho, así que vos sos culpable de llevarte 10 gallinas, bueno, ahora hay que devolverlas. No las tengo, no sé, es tu problema, a mí me devolvé las 10 gallinas porque vos fuiste culpable de sacármela. Pero es que no las tengo, no sé lo que vas a hacer. No sé, dame tu auto, pero vos no podés no devolver lo que no es tuyo. Uh-huh. ¿Se entiende cómo es el tema?
Sí, perfecto.
Por eso yo le digo a la gente que sí, que tienen razón, pero que estos son los pasos jurídicos que uno debe respetar. Uh-huh. Por otro lado, y con esto sí quiero someramente contarles y cerrar, porque decía hoy temprano que en algunos chats que nos enviamos con Mónica, charlamos otros días por medio, charlamos, se dice, yo soy un viejo, charlamos ese por chat, no, chateo ese, no me encanta.
Claro, sí.
Porque
sí,
para
sí.
El chateo, no es
importa,
yo sí. No termino nunca de arribar al nuevo mundo. Entonces chateábamos con Mónica y decíamos, ¿cómo será el nuevo escenario político de Bordet después del 22 de octubre? Y la verdad que son dos cosas muy cortitas que quiero contarle. Título de la oposición y título del oficialismo es no hagan olas. Lo leí los otros días, no sé en qué página, decía no hagan olas en el oficialismo y no hagan olas en la oposición. Y vos decís, qué bárbaro, ¿no? Qué elección tan rara.
Ajá.
Es una elección en donde no hagan olas, no hablen, no hay voces altisonantes, no hay locuras, no hay petardismo, no hay estrellitas fugaces, no. Está todo así como muy contenido. Y está como muy contenido porque el oficialismo sabe que gana y porque en algún sector de la oposición le conviene perder.
Uh-huh.
Hoy aparece en un título que a mí me gustó mucho de poder leerlo, por lo menos hoy, en donde están hablando de el nuevo escenario que tendrá la dirigencia del PJ de Paraná con la mente más puesta en el 23 del 10 del 2010 que en el 2019.
Uh-huh.
Esto es, están más preocupados por lo que alguna vez hablamos contigo en el editorial, por el lunes 23 que por el domingo 22.
Uh-huh.
Porque el lunes 23 será el gran momento de la refundación, pero sí de el reacomodamiento de este partido que debería estar ordenando, mandando, dirigiendo con voz de mando Bordet, y no lo ha logrado desde que es intendente. Entonces, por ejemplo, se han reunido en Paraná Blanca Osuna, Pedro Báez, Cáceres, Solana, Roberto, y cada uno se ha reunido de ir hablando con el gobernador, porque le dijo: si vos vas a hacer reacomodamiento, no me vas a sacar mis muchachos, ¿eh?
Claro.
Porque claro, cada uno de esta gente tiene metido a alguien dentro del estado provincial.
Sí, sí.
Entonces, cuando venga Bordet, tienen miedo de que le den por los dientes a más de uno y se lo terminen sacando. Y lo que no saben es que Bordet está desesperadamente esperando el 23 de octubre para que el 23 descansen, el 24 descansen y el 25 diga: ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que si perdemos, yo necesito 400 renuncias arriba de mi mesa para poder decidir qué es lo que viene. Bueno, no le van a poner la renuncia arriba de la mesa, pero Bordet comienza la otra parte de la historia. ¿Cuál parte? Y con esto cierro, con lo que acaba de decir también Martínez Garbino, que será una de las opciones que tendremos en las elecciones del 22 de octubre. Dijo que después de las elecciones el gobernador no solo tendrá que administrar, sino que tendrá que decidir. A ver, no solo tendrá que administrar, sino que también tendrá que empezar a ver cómo maneja para adelante su propio partido, porque podría llegar a obtener, de acuerdo a cómo se ve, la posibilidad de mando. De manera que frente a este panorama, el oficialismo dice: no hagan olas, ganamos, tranquilo, no nos vayamos a mandar algún cajón de Herminio Iglesias. ¿Te acuerdas del cajón de Herminio Iglesias?
Tremendo, sí.
No nos vayamos a mandar un cajón de Herminio Iglesias. Y la oposición, comandada por el gobernador, dice: a ver si viene de una vez el 22 de octubre, porque superado el 22 de octubre viene el 23, y en una de esas empiezo a mandar de una vez por todas. Gracias y hasta mañana.